Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Somos un grupo constituido por personas de diversas nacionalidades, principalmente colombianas, que nos hemos juntado con el objetivo de contribuir a un proceso y momento único en Colombia, aportando al esclarecimiento de la verdad, indagando por los contextos y realidades que se viven en el exilio, así como las razones y hechos que fuerzan la salida al exterior.
En este episodio buscamos hacer énfasis en las historias de les hijes de colombianas y colombianos residentes en Alemania, jóvenes que han crecido o nacido lejos físicamente de Colombia. En algunos casos, la separación con un lugar físico puede significar la ruptura de lazos emocionales, que trae consigo silencios y nostalgias. En otros, puede significar la apertura a oportunidades, a conocerse y reconocerse, y a crear nuevas formas de ser y estar en el mundo. Hoy reflexionamos en torno a los afrontamientos, las resistencias y la identidad y memoria intergeneracional en el exilio.
El día de hoy tenemos cuatro invitadas muy especiales. Estamos con Aymara, que tiene familia en Colombia y en Alemania.
Pues yo me llamo Aymara, mi mamá migró a Alemania un año antes de que yo naciera, tengo 20 años, ahora vivo en Berlín, viví en Bolivia con mi familia y estoy relacionada con los temas de la Comisión de la Verdad a través de mi mamá, que trabaja y que participa y que apoya, y también con los temas más allá desde hace tiempo ya por su activismo político. Salí ya del bachillerato y estoy ahora buscando como un poco mi camino con la danza y también me interesa o bueno, creo que es algo bastante cercano trabajar con los que estoy conectada a través de mi mamá, también con el arte, sí, procesarlo.
También nos acompaña Neche, sus pronombres son they, them, en español ella, tiene 21 años y nació en Alemania.
Bueno, buenas, yo soy Neche. Nuestros papás emigraron primero a España, el 96, y luego el 99 a Alemania, y yo nací el 2000. En mi tiempo libre soy scout y también me dedico al activismo medioambiental y antifascista. Nosotros crecimos bilingües, o sea, con alemán y español. Y sí, estoy aquí con mi hermano Tomás.
Tomás tiene 19 años. Es hijo de una colombiana y de un español, nacido aquí en Alemania.
Yo acabé mi bachillerato este año y actualmente estoy haciendo un año social como profesor de deporte. Tengo 19 años, estoy feliz de estar aquí, gracias.
También nos acompaña Ana. Ana tiene 28 años, nació en Colombia y lleva viviendo 15 años en Alemania y ahora reside en Berlín. Y es parte de un colectivo feminista de arquitectura y en su trabajo hace investigaciones y mapeos sobre espacios urbanos e infraestructuras desde una perspectiva queer y decolonial.
Bueno, mi nombre es Ana, tengo 28 años y nací en Colombia, en Facatativá, cerca de Bogotá. Me mudé a los 9 años a Alemania, a Bonn. Soy la hermana de Aymara y bueno, ya estoy viviendo como 14 años en total en Alemania y ahora estoy viviendo en Berlín.
Gracias, Ana. Y ojalá que la conversación del día de hoy también nos dé ese espacio para hablar. Tengo acá como una primera pregunta que me compartieron nuestros compañeros del Nodo y es, al cerrar los ojos y escucharme decir lo siguiente, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Si yo digo, ¡ay, jue madre!
A mi madre se le comió la comida.
Se le quemó la comida.
O algo se cayó al suelo y se dañó.
No tengo algo específico en mi mente, sino que es como muy colombiano.
Sí, siento que es muy colombiano y a veces es como cuando queremos decir una grosería, pero entonces no queremos decir la grosería, entonces utilizamos esta palabra que es un poco más sutil. Vale. Imagínense que son un recipiente que contiene un elixir muy valioso y al que se le tiene que poner una etiqueta, ¿qué porcentajes respecto a la escultura alemana y colombiana deberían anunciarse en ella?
Pues yo creo que es, en mi parte serían tercios, porque como nuestro papá es español también, entonces sería como un tercio colombiano, otro alemán y otro español.
¿El mismo porcentaje de las culturas?
Ahí no estoy segura.
A mí como que me parece difícil definirlo en números, o como que delimitarlo, porque, bueno, siento que es algo bastante, no, bueno, la verdad es que como viví mucho tiempo aquí, bueno, también me socialicé en Alemania, gran parte de mi vida, creo que sí me identifico como alemana, y en respecto a mi identidad colombiana, siento que es más una conexión viva a través de mi mamá.
Yo creo que quizás tendría diferentes etiquetas dependiendo de dónde esté, porque acá yo me siento, yo diría que soy, digamos, 80% diría colombiana, pero en realidad cuando estoy en Colombia me di cuenta que tengo ya muy marcada esta socialización de estar aquí en Alemania y de haber vivido acá mucho tiempo, entonces quizás ahí cambiaría.
Sí, en mi caso también es como dependiente de la situación, porque en unos casos me siento más alemán, en otros casos me siento más colombiano. Por ejemplo, me gusta mucho la cultura, la comida, la música, la comida alemana, la cultura alemana no es que me guste tanto, pero por el otro lado también me gusta que Alemania tenga ese sistema seguro y el aire fresco que no lo tienes en Bogotá.
Entonces es como un recipiente que también puede ser fluido, ¿no? Y que va de pronto cambiando de acuerdo,
sí,
de acuerdo a donde estemos o a lo que estemos viviendo o a cómo estemos desarrollando también nuestra identidad. Y ahora que Ana ha mencionado, por ejemplo, de que ella se identificaba o que el 80% de las veces se identificaba como colombiana, hay mucho esa pregunta de, bueno, ¿realmente de dónde eres? ¿O de dónde vienes? ¿O de dónde son tus padres?
Yo trabajo en un restaurante de comida alemana tradicional y hay muchas situaciones que se dan cuenta que mi nombre se escribe de otra forma y me preguntan de dónde soy, y lo que doy de respuesta siempre es que soy nacido aquí, pero vengo de Colombia, porque mi sangre es colombiana, es latina, es española, lo que sea, pero no me gusta decir que soy alemán y nada más. Por el otro lado, si digo soy colombiano o soy español, lo que sea, la respuesta siempre es una pregunta: ¿cuántos años estoy aquí? Entonces ahí es cuando me doy cuenta que tengo que mencionar que soy nacido aquí, que también soy alemán.
Lo del nombre también me pasa muy seguido, que mucha gente lo escribe mal o lo pronuncia mal, y también preguntan que de dónde soy por mi nombre, o sea, por el apellido, ¿no? Y pues yo siempre suelo responder que soy media colombiana. A veces también digo eso de las tres partes, ¿no? Que soy media colombiana o tercia colombiana, tercia española, tercia alemana. Y entonces la gente mira como raro o se ríen.
Yo estaba justo pensando estos días en eso de ser mixto, porque leí un libro aquí también sobre una persona que tiene que tiene varias identidades, y pues dijo algo que como que me quedé como pensando, ¿cómo puede ser que una persona es mixta? O sea, de alguna forma sí tiene como Creo que a mí me ayudó a pensar que son varias identidades en vez de pensar que es una cosa que tiene mucho o que tiene diferentes valores. Y bueno, yo creo que cuando alguien me pregunta, yo quiero responder con sinceridad, o más bien no quiero que, bueno, quiero como expresar esa tensión que hay entre estar, pues estar también entre distintos lugares y orígenes, y entonces pues cuento todo, o sea, sí, suelo también responder con que nací acá, mi mamá es de Colombia, me siento conectada con Latinoamérica a través de Bolivia.
Lo que a mí me pasa es de que, o sea, la gente me lee también porque, o sea, me lee como extranjera por ser una persona de color, y si no llego, si entro a un espacio y no digo, por ejemplo, no estoy hablando alemán, entonces la pregunta siempre va a venir.
Como para seguir con lo que justamente Ana estaba hablando del ejemplo que ponías de si hablabas alemán o si hablabas español, pues muchas veces crecer con dos idiomas y pues bajo la influencia de dos culturas se puede ver como una ventaja. ¿Ha sido para ustedes eso una ventaja o podrían decir que ha habido un momento en especial donde no haya sido así? Neche.
O sea, hubo un tiempo en la adolescencia, no sé, tenía como 12 años, creo, que me negaba a hablar español con mis papás. No me acuerdo por qué, pero era como solo quería hablar alemán un tiempo. Y eso me imagino que era tenaz para mis papás. pero luego se fue esa fase, creo que no duró mucho, y pues es un privilegio saber varios idiomas. Y con mi hermano también usábamos el español como idioma secreto cuando íbamos a paseos de los scouts o en el colegio o en cualquier
muy
cosa.
Útil, sí.
Sí. sí, de resto, sí, pues tal vez se me ocurre otra cosa más tarde.
Yo creo que la dificultad hablando los dos idiomas es a veces que piensas en un idioma, pero estás hablando en el otro. Y en conversaciones en el colegio o aprendiendo hasta un tercer idioma como el inglés, puede ser una dificultad porque usas las, como tú dirías una frase en español, lo dices en inglés. Y por eso estás cambiando las formas de tiempo, por ejemplo, las estás poniendo al principio o cambias las palabras o hasta te inventas palabras que tienes del español y las dices como sonando en alemán o inglés, pero no existen.
Sí. Creo que pienso bastante similar. Sí, no se me ocurriría ninguna desventaja así realmente, porque siento que, bueno, en mi caso yo he solidificado mucho el alemán y con el español es así que es como un poco la lengua que fui a un colegio bilingüe y tuve que aprender a escribir bien español. Y ahora que salí del colegio me doy cuenta que las palabras y las frases se me desordenan, que también me empiezo a inventarme palabras y que hay como muchas, también muchos intercambios entre las lenguas. Pero ustedes han tenido también un momento así tal vez de crisis con algún idioma o algo donde o han estado bloqueados o... Sí, ¿han hecho alguna experiencia así en algún contexto?
A mí me pasa acá, pues ahorita estoy en Colombia y me pasa cuando discuto sobre temas políticos que me faltan muchas palabras o solo se me ocurren pues en alemán. Y sí, o sea, eso me frustra un poco porque me pongo a buscar en el traductor, pero eso en una discusión pues es fatal, ¿no?
Es tu idioma materno, pero es... La base de palabras es una base muy infantil porque siempre lo has hablado con la familia, de pronto con los primos, pero El idioma que hablas con la gente de tu edad es el alemán, porque estás viviendo en Alemania.
Ahora que Tomás menciona eso, a mí pues me da un poco de risa porque yo estoy como en el proceso de aprender alemán, ¿no? Lo contrario a ustedes. Ustedes hablan del español, yo hablo del alemán. Y de pronto, Ana, y nos puedes dar como tú, contar un poco también cómo ha sido tu experiencia de aprender también el alemán.
Sí, pues yo cuando llegué, yo era muy, todavía cuando llegué a Alemania tenía 9 años, entonces aprendí alemán muy de niña y por eso el nivel que tengo ahorita de alemán es como muy parecido a idioma materno. Y por eso a veces mucha gente en serio no se da cuenta, piensan que nací acá y que crecí, que estuve toda mi vida viviendo acá. Y yo creo que es diferente, ¿no? El aprender alemán de niña o niñe allá de adulto, ¿no? Es como más, se aprende mucho más rápido. Y lo que me pasa ahorita, lo que ustedes están hablando de idioma infantil o de vocabulario con, no sé, con cosas así, a mí lo que me pasa es que como estudié aquí ahora en alemán, en español también me está pasando que puedo tener una conversación con ustedes acá, pero ya si se llegan a temas, como decías, ¿no? Neche, más políticos o conceptos como, no sé, académicos de la universidad, ya me cuesta también entrar en español.
¿Cuáles creen ustedes que han sido o que es la mayor ventaja de haber crecido en Alemania y cuál puede ser la mayor carencia?
Uy, pues la mejor, la ventaja más grande me parece es la seguridad de moverse uno solo también por las noches, de pues no tener ese miedo. Pues lo he sentido en este tiempito que estoy acá, en Bogotá, que uno está muy eingeschränkt. ¿Cómo se dice eso?
Limitado, limitado.
No, no hay esa libertad, por ejemplo, no solo de salir, sino de manifestarse, de ir a una manifestación, no, no es tan seguro como es en Alemania.
Eso que dices de manifestar, de ir a una manifestación, por ejemplo, en Colombia, también me ha pasado que yo siento que obviamente tengo la experiencia de ir a manifestaciones acá en Alemania, pero me falta completamente cómo está, porque es una situación diferente, ¿no? Es otro contexto y es un contexto también mucho más peligroso en cuestiones a mucha más violencia policial o no sé, cosas que pueden pasar y eso es como una, no sé, carencia, como algo muy triste que a veces siento como que me gustaría cuando estoy en Colombia, poder estar como mucho más activa en eso.
Y eso me hace pensar que yo también nunca he vivido en Colombia, nunca he hecho esa experiencia de vida realmente ahí. Porque, bueno, vivir en Alemania es súper, haber nacido, crecido, tener los papeles alemanes es súper, bueno, conlleva todos los privilegios que conocemos. Eso es algo que es. Que bueno, que no estaba pensando ahora que no quisiera estar agradecida por eso, pero pero es mi situación actual. También es como lo que sí siento que aquí mi mamá ha creado muchos espacios, bueno, mi familia en todo, en conjunto ha creado muchos espacios para como que tener y vivir una relación, ¿no? Con Latinoamérica. Pero, sin embargo, aquí hay muchas dificultades también respecto al racismo y a la no tolerancia de vivir esa relación. Y yo, pues eso es algo que aquí en Alemania es muy duro y duele.
Aymara, ¿y nos podrías dar un ejemplo de eso que dices, como de pronto esa no tolerancia hacia como poder manifestarse
Me encantaría como tener una experiencia así concreta de las que contarles. Yo siento que es una cohibición, o sea, por una parte creo que es como no ver realmente un espacio para expresar, por ejemplo, esa parte o esos conocimientos culturales. Creo que también, bueno, yo tuve el privilegio de ir a una, como decía, contaba, una escuela alemán-español. Yo, pues, mis compañeros de clase eran todos latinoamericanos o venían de España o tenían otras conexiones con la lengua española, sí, con el español. Por eso ese sí era un ambiente muy tolerante, pero si yo... en muchas otras Begegnungen, en muchos otros encuentros que he tenido con personas aquí en Berlín, he sentido que no había, como que no había espacio, que también me encontré, o sea, que se hacían comentarios racistas, o que la gente no me quería entender o no me entendía porque no, como que no daba respuestas claras y respuestas como para ellos entendibles. Por ejemplo, cuando hablo sobre de dónde soy, lo que decíamos, que la respuesta no es obvia y no es clara, y entonces como que he sentido muchos roces con las personas y he sentido que me era muy difícil establecer una relación. Vaya, qué respuesta. Lo siento, es tanto.
No, pero es interesante lo que dices. Y creo que también es como eso de, pues, ahora que lo mencionabas, también lo pensaba como de pronto esos círculos que se arman, o de pronto esa necesidad de estar conectado con algo, o de sentirse colombiano, de no sentirme tan alemana, o sentirme más alemana, o sentirme menos colombiano, y por eso te preguntaba un poco si podías ponernos algún ejemplo. Porque creo que es realmente lo que va la pregunta, pues... ¿Cuál es como esa carencia que puede haber al haber nacido en un país de pronto de donde no son tus padres, ¿no? Pero con el que tú también te identificas mucho. Tomás o Ana, ¿quieren decir algo?
Pues no sé, yo creo que quizás a principios de mis 20, a los 21, 20 más o menos, cuando, no mentira, a los 19, cuando 19, 18... cuando entregué, como hice el cambio de dar mi nacionalidad colombiana, porque para poder tener la nacionalidad alemana, como en esa época yo podría decir que sí tuve muchos conflictos, como me sentía como, ahora sí estoy perdiendo todo lo colombiano que tenía, o sea, dando mis papeles, y como ese conflicto de ahorita ya, no sé, si estoy acá, no me siento alemana, no me leen como alemana, siempre me van a preguntar de dónde vengo, siempre voy a ser como la otra persona. Como la... Y estando en Colombia también ya no me ven como colombiana, no, siempre va a venir la pregunta, ah, pero entonces ¿de dónde vives? O también mi acento, ya me faltan también como palabras de, no sé, mi hablar también ya es diferente, entonces es como... No sé cómo aceptar este, que bueno, sí, vivo como en la mitad de esas dos cosas, y que también puede ser algo interesante, ¿no? Que puede ser algo bonito poder estar ahí cambiando.
Sí, yo creo que igual también como en este camino es también pues la oportunidad de definirse cada uno desde donde uno quiera, ¿no? Y como abrirles espacio pues también a lo diferente, porque a veces también nos marcan y nos obligan a decir como, bueno, tú tienes que pertenecer a esto o tú tienes que pertenecer a lo otro, pero pues también es como la idea de, ¿por qué no solo ser? Yo soy lo que soy, me identifico como soy, y esto también es un cúmulo de muchas identidades que van desde lo que tiene que ver con el lugar, el espacio, el territorio, pero que también abarcan otras cosas, y es un cúmulo que también se va complementando con, pues, relaciones, que va evolucionando, que va cambiando.
Se me ocurrió mientras hablabas, Ana, algo que donde yo también sentí como esa limitación aquí, que fue en respecto a la doble nacionalidad, porque en Alemania uno no puede tener la doble nacionalidad, no es posible.
Y eso es bastante fuerte, bastante, bastante fuerte, tener que tomar una decisión en ese aspecto, porque, bueno, para mí personalmente, pues sí, a mí yo sí como que tengo, siento la necesidad de luchar por, por la presencia, de luchar por lo colombiano también aquí. Ojalá que eso cambie. Creo que hay posibilidades, ¿no? Die Aussichten sind nicht so schlecht. Ja.
Al emigrar de Colombia, seguramente sus padres, su madre o su padre, han traído consigo una maleta de vivencias y recuerdos. Y algunos de esos recuerdos pueden ser hermosos, pero otros puede que no lo sean. ¿Sienten que esta maleta permanece abierta o suele estar cerrada?
Esa maleta siempre está abierta. Lo notamos en la cena o en conversaciones durante el día, porque siempre estamos comparando la situación que vivimos aquí en Alemania con la que vivieron mis padres en Colombia. Yo creo que eso viene de tratar de encontrar un sentido en el modo de vida que llevamos aquí.
Sí, uno cae en cuenta hasta que uno lo vive, aunque sea solo en tiempo cortito. Por ejemplo, yo lo que ya mencioné antes, lo de la libertad de moverse uno también solo o salir a caminar al bosque o a los viñedos, porque nosotros vivimos en el campo en Alemania o cerca al campo. Esa libertad uno la ve como es algo normal, pero hasta que uno esté un poquito fuera y ve la realidad que tienen nuestros primos, por ejemplo, la... el eingeschränkt sein de ellos. Hasta ahí no se nota.
Sí, el tema de salir y de moverse, de tener esa libertad, de estar con tranquilidad afuera, o sea, yo siento que, por ejemplo, bueno, las experiencias que ha hecho mi mamá tienen como, respecto a mí, ella siente muchos miedos de cómo no, cómo yo me muevo aquí afuera, y a mí eso me cuesta porque siento que tengo una comprensión como limitada para eso, no he hecho las mismas experiencias que ella, he vivido en un contexto diferente, entonces, bueno, no relacionaría estos miedos concretamente al hecho de que ella migró, más bien a sus experiencias de vida, que siempre es como un saltar en el tiempo también y un saltar entre los lugares. Cuando uno conversa de cualquier cosa, como que aparecen anécdotas del pasado de mi mamá en Colombia, en Bogotá, o personas que ha conocido en Colombia que ahora aparecen en Alemania, que nos visitan y las cogemos en nuestra casa y están con nosotros conversando. O sea, siempre... Sí, creo que siempre está presente, o sea, no es como un fragmento de la vida de una persona que desaparece.
Sí, pues creo que igual justamente Tomás también mencionaba como esa,
¿verdad?,
al comienzo, esa maleta que estaba abierta, y creo que, digamos, la posición en la que estamos también ahora en este momento, como grabando el podcast del No de Alemania, que está apoyando a la Comisión de la Verdad, que sus dos madres hacen parte de este proceso, pues también es como la posibilidad de que esa maleta esté abierta y que sus recuerdos puedan, pues, ser compartidos con los hijos, con los hijes, las hijas. Pero, y eso me parece muy bonito, y también, Aymara, lo que tú mencionabas antes, como de que este proceso, esta charla que hemos tenido, también ha sido como un proceso de sanación para ti. Entonces, pues yo, como para un poco ir cerrando la conversación, yo quisiera preguntarles a ustedes, de pronto, si alguien nos está escuchando, que de pronto está viviendo como estas mismas experiencias, como que está buscando su identidad o no se siente cómodo, cómoda hablando un idioma o el otro, o está como con muchas preguntas en la cabeza, o esas personas que también a veces nos miran y dicen como, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué les dirían a esas personas?
Creo que lo más importante es salir de esa idea de pertenecer a una cultura y tener que hacer exactamente las cosas que esa cultura practica, porque al fin y al cabo lo más importante es que tú estés haciendo con lo que tú te sientas bien. Yo, por ejemplo, a mí me encantan las arepas, me gusta hablar el español, lo que ya nombré, la música, la cultura.
Sí, yo diría, ya que mencionaste las arepas, no sé, yo para mí tengo como, por ejemplo, yo a veces suelo comer arepa con Nutella y creo que es como, lleva un punto lo que es vivir acá, ¿no? Es como también dejar eso, que está bien comer arepa con Nutella.
Claro, ¿por qué
está bien
no?
Estar también como Alemania español y hablar como, ¿no? También como... Como decías, ¿no? No tener que escoger entre un lado o el otro, sino que estar ahí y como tener esas dos partes. Y
nunca he comido arepa con Nutella.
Bueno, pues yo digo que tienen que probar las arepas con mermelada. Con fruta encima. Hasta a mi tía le gustó mucho porque se antojó cuando vio que la papaya y el mango solo yo lo ponía encima de las arepas de que estamos comiendo, arepas de chocolo. Sí. Yo también siento pues que la identidad de uno, de ese constructo de un país, sino sencillamente lo que uno absorbe de familia, amigos, de todos los viajes a diferentes sitios, de la gente allá, la música. Entonces la identidad no es ese frasco con las etiquetas, sino es como, no sé, como un mar.
Muchas gracias. Bueno, yo quería también hacer como un cierre de lo que ustedes dijeron, pero creo que han resumido muy bien como todo lo que hemos hablado el día de hoy y también como pues esa idea de que la identidad más de ser o no ser es pues algo fluido y que se va construyendo. Entonces, me alegra mucho escucharlos. Creo que bueno, el tiempo es muy corto, pero hay muchas experiencias por contar. Creo que este igual es un primer espacio que posiblemente se puede volver a dar con ustedes.
No, gracias a ti, Ana María, también por las preguntas que eran como muy, como pensar más sobre, no sé, que también de una forma muy poética también. Sí, gracias.
Sí.
Gracias por la conversación simpática.
Muchas gracias a ustedes por estar acá, a Aymara, a Ana, a Neche y Tomás, por esta conversación. Gracias por compartir sus experiencias conmigo y con todas las personas que escuchan nuestro podcast. Creo que hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre varias cosas el día de hoy y nos dejan con la sensación y con el impulso a romper ciertos estereotipos relacionados con la idea de buscar desde dónde nos definimos. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisionverdadcol-eu.org. También nos puedes encontrar en Instagram como nodoalemania-cef20. Edición de contenido, Andrea Mora. Edición de audio, Claudia Puche. Y en esta ocasión les acompañó Ana María Linares. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.